Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró el edificio juvenil de Aceh de gran excelencia. El Ministerio de Transporte, a través de la Dirección General de Transporte Marítimo, valora que la implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o CONVEMAR, de 1982 es muy importante para garantizar la seguridad del transporte marítimo y la protección del medio ambiente marítimo. Indonesia y Japón amplían el acuerdo de intercambio bilateral. El Ministerio de Industria dijo que la industria de la joyería de Indonesia tiene una gran demanda en el mercado entre Estados Unidos y China. Ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia admite que Occidente está cansado de apoyar a Ucrania. India expulsa a 6 diplomáticos canadienses. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró el martes el edificio La Juventud Acehnesa es excelente, o Amanah por su sigla en indonesio, en el complejo del área industrial Ladong Aceh, distrito de Masjid Raya, la Regencia de Aceh Besar. Antes de inaugurar el edificio, el presidente Joko Widodo inspeccionó primero una serie de stands del trabajo de Amanah que van desde equipos médicos, artesanías, perfumes de patchouli, productos de café de Aceh, ubicaciones agrícolas, casas de tecnología, procesamiento de residuos y varias otras micro, pequeñas y medianas empresas. El presidente Joko Widodo dijo que el edificio Amanah es un lugar de innovación y creatividad para los jóvenes de Aceh. Se espera que esta instalación se convierta en el embrión de una economía emergente con un toque de tecnología moderna. En esta ocasión también agradeció a la Agencia Estatal de Inteligencia por iniciar el programa Amanah y se espera que continúe. El Ministerio de Transporte, a través de la Dirección General de Transporte Marítimo, valora que la implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o CONVEMAR, de 1982 es muy importante para garantizar la seguridad del transporte marítimo y la protección del medio ambiente marítimo, así como para fortalecer la posición de Indonesia como eje marítimo del mundo. Aparte de eso, como país archipelágico más grande del mundo, Indonesia también desempeña un papel muy crucial en el mantenimiento de la sostenibilidad y la seguridad de sus zonas marítimas. El director general de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte, Capitán Antoni Arief Priadi, en su declaración en Jakarta el martes, destacó que a través de la Convemar, Indonesia puede fortalecer el control sobre sus aguas territoriales, gestionar sus recursos naturales de manera más eficaz y sostenible y proteger sus ecosistemas de los daños causados por las actividades humanas. El Banco Central de Indonesia y el Banco Central de Japón, o Bank of Japan, actuando como agentes del Ministerio de Finanzas de Japón, acordaron extender el acuerdo de cooperación de Bilateral Swap Arrangement, o BSA. El acuerdo firmado por el gobernador del Banco Central de Indonesia, o BI, Peri Warjio, y el gobernador del Banco Central de Japón, Kazuo Ueda, entrará en vigor del 14 de octubre de 2024 al 13 de octubre de 2027. El director ejecutivo del Departamento de Comunicaciones de Banco Central de Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, explicó en Jakarta el martes 15 de octubre que Bilateral Swap Arrangement entre Indonesia y Japón es un acuerdo bilateral de intercambio de divisas entre el Banco de Indonesia y el Banco de Japón en forma de cambio de moneda rupiah por dólares estadounidenses o yenes japoneses como segunda opción de protección o segunda línea de defensa para mantener la resiliencia externa. Indonesia y Japón evalúan que la extensión de Bilateral Swap Arrangement puede fortalecer la cooperación financiera entre los dos países al proporcionar una red de seguridad financiera que se espera contribuya a la estabilidad financiera a nivel regional y global. El director de permisos de estancia de inmigración de la Dirección General de Inmigración, Agato Shimamura, dijo que el mecanismo de visa dorada tiene como objetivo atraer inversores extranjeros para invertir su capital en Indonesia, impulsando así en última instancia la economía. Agato hizo esta declaración durante la socialización de la visa dorada y el fortalecimiento de la política de permisos de residencia de inmigración con base en el reglamento del Ministro de Derecho y Derechos Humanos número 11 del año 2024. Agato en Jakarta el martes 15 de octubre dijo que hacer una visa dorada fue relativamente fácil porque el proceso tomó alrededor de 5 días y se le dieron 90 días para cumplir con los compromisos requeridos. El objetivo es que los solicitantes de la visa dorada puedan llegar a hasta 160 zonas industriales en Indonesia y 22 zonas económicas especiales. Espera que para diciembre haya 100.000 solicitantes de visa dorada. El Ministerio de Industria de Indonesia afirmó que la industria de la joyería fabricada en Indonesia tiene una gran demanda en los mercados de las dos superpotencias, a saber Estados Unidos y China. El director general de Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria, Reni Yanita, dijo que esto se puede ver a través de los datos de TradeMap que indican que Indonesia ocupa el puesto 12 como mayor país exportador de hojas con una cuota de mercado de 2,4%, cuyo principal mercado es Estados Unidos y China, entre otros. Según Reni Yanita, el gran interés en el mercado y la contribución a las exportaciones de la industria joyera nacional se debe a que actualmente esto resulta más fácil para los consumidores gracias a la presencia de diversas plataformas que ofrecen transacciones convencionales y en línea de compra y venta de metales preciosos. Dijo que la diversificación de los productos de metales preciosos que ahora están disponibles en varios tamaños que van desde 0,001 gramos hasta 100 gramos también proporciona más flexibilidad para la comunidad nacional e internacional en la elección de productos de inversión. Además, para fomentar el aumento de las exportaciones en este sector, su equipo ha proporcionado instalaciones para una exposición de la industria de la joyería a escala internacional, a saber, la Feria Internacional de Joyería de Surabaya 2024, que se celebró del 10 al 13 de octubre de 2024. Los países occidentales están cada vez más cansados de apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia y esperan una solución al conflicto, afirmó la ministra finlandesa de Asuntos Exteriores, Elina Valtonen, citada por Financial Times. Ahora que la atención internacional y los recursos están desviados hacia la escalada del conflicto en el Medio Oriente, los funcionarios occidentales están buscando en privado maneras de lograr un alto el fuego en Ucrania, dijo el Financial Times en su informe. El ministro de Asuntos Exteriores finlandés instó a sus colegas europeas a redoblar sus esfuerzos para ayudar a Ucrania, ya que creía que la derrota de Kiev en el conflicto acabaría con la credibilidad de sus esfuerzos de disuasión. Según estimaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o OTAN, desde que estalló la guerra ruso-ucraniana en febrero de 2022, Finlandia ha proporcionado más de 2.100 millones de dólares estadounidenses en ayuda militar a Kiev. El gobierno indio decidió expulsar a 6 diplomáticos canadienses, entre ellos el alto comisionado interino Stuart Ross-Wheeler, informó el lunes 14 de octubre el Ministerio de Asuntos Exteriores indio. Se pidió a los diplomáticos canadienses que abandonaran la India el 19 de octubre o antes del mediodía. Ese mismo día, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India rechazó la afirmación de Canadá de que el alto comisionado de la India en Ottawa, Sanjay Kumar Verma, estuviera involucrado en el complot de asesinato contra el líder separatista Sikh Hardeep Singh Nijjar. India también llamó a Kumar Verma y a varios de sus diplomáticos de Canadá por preocupaciones por su seguridad. Mientras tanto, la Policía Nacional Canadiense acusó a la India de recopilar ilegalmente información sobre Canadá y organizar asesinatos y actos de violencia a través de sus diplomáticos en el país. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre en vísperas de la toma de posición del nuevo gobierno, el presidente y sus ministros siguen trabajando como de costumbre. Está previsto que la inauguración del nuevo gobierno de Indonesia tenga lugar en el edificio legislativo Senayan, Jakarta, el domingo 20 de octubre, coincidiendo con el final del mandato del presidente y vicepresidente para el periodo 2019-2024. Al acercarse esa fecha, el presidente Joko Widodo y sus ministros seguían trabajando como de costumbre. El presidente Joko Widodo sigue de gira por Indonesia inaugurando diversas infraestructuras. Incluso firmó la lista de candidatos a la dirección y al Consejo de Supervisión de Comisión para la Erradicación de la Corrupción. Mientras tanto, la ministra de Asuntos Exteriores sigue brindando cobertura a los periodistas en su ministerio. De hecho, próximamente asumirá un nuevo encargo como enviado especial del Secretaría General de las Naciones Unidas para Cuestiones de Agua. El ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública sigue ocupándose de la capital de Indonesia. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura a través de la Agencia de Extensión Agrícola y Desarrollo de Recursos Humanos continúa brindando asistencia a los graduados agrícolas y a los agricultores milenarios para construir una agricultura moderna. De hecho, un cambio de gobierno no debe verse como algo demasiado especial para que tenga que interrumpir las tareas cotidianas. Aunque en los próximos días ya no ejercerá como presidente ni como ministro, el trabajo aún debe estar terminado para que no lo dejes de veres al próximo funcionario. Además, los nuevos funcionarios pueden fijar nuevos objetivos de forma diferente a los antiguos. Hay varios ministros en la era del presidente Joko Widodo que, según se informa, ocuparán sus antiguos puestos en el nuevo gobierno. Sin embargo, las instrucciones que recibirán definitivamente serán diferentes. No pocos dicen que el nuevo gobierno de esta república estará fuertemente influenciado por el estilo de liderazgo del presidente Joko Widodo, pero por supuesto, todas las decisiones están en manos del presidente electo Prabowo Subianto. Sea lo que sea, la gente ciertamente espera que todo sea mejor en el futuro. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 16 de octubre de 1905 con la fundación de la Asociación de Comercio Islámico. Sindicato Islámico fue fundado el 16 de octubre de 1905 por Haji Saman Hudi. Sarekat Dagang Islam fue la primera organización comercial establecida en Indonesia. Inicialmente, Sarekat Dagang Islam o la Asociación de Comercio Islámico se formó debido al rechazo de los comerciantes islámicos a la entrada de comerciantes extranjeros que querían controlar la cuota de mercado de Indonesia. En el primer congreso del Sindicato Islámico en Solo en 1906, su nombre fue cambiado a Sociedad Islámica. En 1912, Chokro Aminoto amplió las actividades de Sociedad Islámica que anteriormente solo cubrían cuestiones económicas y sociales, hasta la política y la religión, para elevar el espíritu de la lucha islámica contra el colonialismo y el imperialismo en ese momento. pasamos al acontecimiento ocurrido el 16 de octubre de 1964, Proyecto 596, la primera prueba nuclear de China. El 16 de octubre de 1964, la República Popular China llevó a cabo su primera prueba nuclear conocida como Proyecto 596, en el antiguo lago salado de Lop Nur, al noroeste de China. La prueba utilizó un dispositivo de fisión enriquecido con uranio-235 en una planta de difusión de gas en Lanzhou. Con el éxito de esta prueba, China se convirtió en el quinto país del mundo en tener una potencia nuclear. El proyecto 596 también marcó el inicio de otras 45 pruebas nucleares llevadas a cabo por China en Lop Nur hasta 1996, incluidas 23 pruebas que fueron detonadas en el espacio. El éxito del proyecto 596 aceleró el desarrollo de la tecnología nuclear en China. Apenas 32 meses después de la primera prueba, China probó un arma termonuclear con una explosión de 3,3 megatones en junio de 1967, demostrando un rápido progreso en su programa nuclear. Finalizamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 16 de octubre como el Día Mundial de la Alimentación. El Día Mundial de la Alimentación se estableció por primera vez en 1979 para celebrar la fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o FAO, que fue fundada en 1945. Más de 150 países, incluida Indonesia, coincidieron en que esta conmemoración era un momento importante para plantear cuestiones alimentarias en el nivel mundial. La FAO también enfatizó que el derecho a la alimentación no se trata solo de acceso, sino que también incluye una dieta diversa y rica en nutrientes que debe ser accesible y segura para todos. Esto está en línea con el objetivo global de lograr el hambre cero para 2030, una misión para acabar con el hambre y mejorar la calidad de vida en las comunidades rurales.
Sirna
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre Trade Expo Indonesia en Jakarta. El entusiasmo de exportadores, compradores e inversores por la 39ª Trade Expo Indonesia es muy grande, porque al cierre oficial del Trade Expo Indonesia, el valor de la transacción se registró en 22,73 mil millones de dólares estadounidenses, superando el objetivo fijado en 15 mil millones de dólares. Así lo transmitió el ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, durante la clausura de la 39ª Trade Expo Indonesia en el Centro de Exposiciones de Indonesia, Bumi Serpong Damai, Tangerang Banten, el sábado 12 de octubre. Según Zulkifli, el Trade Expo Indonesia, que siempre se aplica de forma muy innovadora, resulta muy beneficioso para los empresarios. Zulkifli dijo que la 39ª Trade Expo Indonesia asistieron 1.460 empresarios, 41.488 visitantes de 140 países y 8.042 compradores extranjeros. Zulkifli Hasan explicó que los países con las mayores transacciones durante la 39ª Trade Expo Indonesia fueron India, con registros de transacciones de 7,46 mil millones de dólares, Vietnam 3,67 mil millones de dólares, Países Bajos 2,76 mil millones de dólares, Filipinas 2,25 mil millones de dólares y Egipto 623 mil millones de dólares estadounidenses. Zulkifli también explicó que entre los productos más demandados durante el Trade Expo Indonesia de este año se encuentran el carbón, el acero, el aceite de palma y sus derivados, logística y el papel. En los cuatro días de implementación del 9 al 12 de octubre de 2024, Indonesia también registró acuerdos comerciales con varios países, incluida China. Hubo 235 empresarios chinos que asistieron a la 39ª Trade Expo Indonesia y como resultado se acordaron 17 cartas de intención por valor de 13.510 millones de dólares estadounidenses y 15 memorandos de entendimiento por valor de 125 millones de dólares estadounidenses con socios comerciales en Indonesia. Indonesia también firmó un acuerdo comercial con Angola por valor de 1 millón de dólares estadounidenses. Mientras tanto, en otra ocasión, la encargada de negocios interina de la Embajada de Indonesia en Seúl, Zelda Wulan Kartika, quien también encabezó la misión empresarial de Corea del Sur al 39ª Trade Expo Indonesia, dijo que la misión empresarial de Corea del Sur a Indonesia había registrado un total de 296.010 millones de dólares americanos en acuerdos comerciales y de inversión. Según Zelda, este acuerdo es bastante significativo porque incluye la compra de productos alimenticios y bebidas, especias, servicios de salud, pellets de madera, productos químicos, productos comestibles de fabricantes de equipos originales, mariscos congelados, aceite de palma, carbón, jabón e inversión en Indonesia. Zelda dijo, como lo había hecho en la Embajada de Indonesia en Seúl, que estaba comprometida a aumentar la cooperación entre actores empresariales entre países y facilitar su participación en Trade Expo Indonesia con actividades de networking que fomentan los flujos de inversión hacia Indonesia.
Mengapa apa kau berbeda? Namun kau jawab tak ada yang berubah. Ku sudah tahu yang kau buat selama ini. Kau masih bisa tersenyum padaku. Kau harus tahu ku menunggu kau akui. Kau pasti duakan ku ya. Sudah kau pergi, tidak kembali. Ku sudah terlalu dibohongi, dilukai. Sudah kau pergi, tidak kembali. Ku lebih baik tanpamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Situ Gintung. Pasar las vacaciones en familia es algo que se disfruta mucho, especialmente si está de vacaciones en un lugar que tiene muchas opciones de actividades interesantes para realizar. Uno de los lugares que se pueden visitar es el parque turístico Situ Gintung, que se encuentra en Ciputat. Su ubicación en el bosque de la ciudad hace que el aire sea muy fresco. Las relajantes ondas de las aguas del lago Situ Gintung pueden contribuir a su propia paz. El canto de los pájaros parece agradecer la presencia de los visitantes. Situ Gintung es un lago artificial que existe desde la época colonial holandesa. Por solo 35.000 rupias entre semana y 50.000 rupias en días festivos, podrás disfrutar de su belleza. Este lugar turístico fue originalmente una presa construida durante el periodo colonial holandés, concretamente en 1932-1933. El parque turístico Situ Gintung no solo ofrece hermosas vistas, pero también diversas atracciones turísticas para familias. En primer lugar, hay una piscina y un parque acuático abiertos a niños y adultos. La zona de la piscina es específica para el baño y está separada del parque acuático para garantizar la seguridad y comodidad de las personas que quieran nadar. El parque acuático de la zona de Situ Gintung está dividido en dos zonas, una para niños y una para adultos. En la zona de Situ Gintung también hay una pista para correr que suelen utilizar los residentes del complejo residencial Pamulang, Tangerang del Sur y sus alrededores. Los administradores locales proporcionan un área de salida junto con paquetes de actividades. Si desea salir y pasar la noche, el parque turístico Situ Gintung también puede hacerlo porque en esta zona hay una zona de acampada. Sin medias tintas, la capacidad puede llegar a 5.000 personas. Por lo tanto, no necesita preocuparse por quedarse sin espacio los fines de semana y días festivos. Satisfecho de caminar y probar varias atracciones turísticas en Situ Gintung, definitivamente sentirá hambre. Así que no corras a casa porque aquí hay un restaurante. Varias opciones de menú con deliciosos sabores. No solo sirven comida y bebida, los restaurantes en el área de Situ Gintung también ofrecen hermosas vistas.
Since you've come, oh, when I saw my wind.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y les guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es en Nusa Tenggara Barat. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Yang Berkembang Biak, que significa regenerarse. Después de viajar desde la isla de Bali en ferry, Chris llegó a la playa de Seger, isla de Lombok, Nusa Tenggara Occidental, por la noche para participar en el Festival Bonyale o la tradición de pescar gusanos de mar. Esta conversación tuvo lugar entre Chris y Datil, residente de Lombok en la playa de Seger. Datil y Chris discuten por qué el festival se lleva a cabo temprano en la mañana. Escuchemos su conversación.
¿Kapan acara menangkap nyale dimulai?
Pukul 4 pagi.
Mengapa pagi sekali?
Karena nyale yang berkembang biak akan keluar dari celah karang pada pagi hari.
Después de escuchar la conversación, les proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los diré despacio y podrán repetirlos después de mí. Karena, que significa porque. Nyale atau cacing laut, que significa nyale o gusanos marinos. Yang. Que significa que. Berkembang biak, que significa reproducirse. Karang, que significa corales. Pagi hari, que significa mañana. Karena nyale yang berkembang biak akan keluar dari celah karang pada pagi hari. En español significa porque los ñales que se producen saldrán de los huecos de coral por la mañana. Menangkap, que significa atrapar. En la conversación escuchas la oración nyale, yang berkembang biak akan keluar dari celah karang pada pagi hari. Nyale yang berkembang biak akan keluar dari celah karang pada pagi hari. Que significa los nyale que se reproducen saldrán de los huecos de coral por la mañana. En esta expresión, la palabra yang, que significa que, entre las palabras nyale y la expresión berkembang biak akan keluar dari celah karang pada pagi hari, que significa la reproducción saldrá de los huecos de coral por la mañana. La palabra que funciona para conectar la palabra nyale con la expresión que la explica, es decir, berkembang biak, que significa se reproduce. Vamos a escuchar ejemplos de cómo se usa la palabra yang en otras oraciones. Pantai Seger yang terletak di Pulau Lombok menjadi destinasi wisata populer. Pantai Seger yang terletak di Pulau Lombok menjadi destinasi wisata populer. Que significa la playa de Seger que está ubicada en la isla de Lombok es un destino turístico popular. Chris yang suka makanan ekstrem ingin mencoba makan cacing laut. Chris yang suka makanan ekstrem ingin mencoba makan cacing laut. En español significa Chris, a quien le gusta la comida extrema, quiere probar comer gusanos marinos. La gente de Lombok tiene una tradición anual, el Festival Baunyale. Etimológicamente, Baunyale en lengua Sasak, una de las etnias de la provincia de Nusa Tenggara Occidental que habita en la isla de Lombok, se compone de dos sílabas, a saber bau, bau, que significa atrapar, y nyale, nyale, que significa gusano de mar. Baunyale, baunyale, significa atrapar gusanos de mar. El Festival Baunyale se celebra una vez al año, porque los nyale, o gusanos de mar, solo aparecen entre febrero y marzo en la playa de Seger. La gente de Lombok cree que Nyale es la encarnación de la princesa Mandalika que puede atraer prosperidad. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy para mayor claridad. Escuchemos una conversación de ejemplo una vez más.
Kapan acara menangkap nyale dimulai?
Pukul 4 pagi.
Mengapa pagi sekali?
Karena nyale yang berkembang biak akan keluar dari celah karang pada pagi hari.
Terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy con el título Yang Berkembang Biak. Yang Berkembang Biak. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferentes. Gracias por su atención. Nos vemos.
Hey yo, this is Unity.
Timur selatan utara, lama ku mencari-cari kau cinta. Ternyata ku bodoh adanya, selama ini kau di depan mata.
Jauh ku kejar kata tampak, maafkan ada cintaku yang rusak.
Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintaiku.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu
yang paling utama.
Yeah.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, ahora les presento el mundo musical. Esta vez les presenta la canción de la regencia de Isla Mentawai, provincia de Sumatra Occidental, Teteu Amusia Loga. La palabra Teteu en Mentawai significa abuelo o terremoto. Teteu Amusia Loga significa literalmente se acerca el terremoto, las ardillas gritan. En la letra de la canción Teteu Amusia Loga, si Teteu está enojado o hay un terremoto, aparecerán señales naturales que sugieren cosas como el sonido de animales inquietos, ruidos sordos desde lo alto del cerro, desprendimientos de tierra, entre otros. La canción Teteu Amusia Loga apareció después de un gran terremoto seguido de un tsunami en las islas de Mentawai en 1797. La canción Teteu Amusia Loga se ha cantado de generación en generación. Esta canción parece ser una alerta temprana y un recordatorio de las señales y peligros de los desastres causados por terremotos y tsunamis. Bueno, vamos a escuchar la canción Teteu Amusia Loga.
Teteu Amusia Loga, Teteu Katinambuleleu, Teteu Girisit Nyau Nyau, Girisit Nyau Nyau, Amu golu teteu ta pelebu arata de ake bai konang gui lak pai pai go go lei lei go go barasita teteu la 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 paguru seilen oh teteu amusia loga teteu katinambu leleu teteu 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 amu golu teteu ta pelebu arata de ake bai konan gui lak pai pai go go lei lei go go barasita teteu la 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 paguru seilen Loga teteu katinambu leleu teteu girisit nyau nyau girisit nyau nyau amu golu teteu ta pelebu arata de ake bai konang gui lak pai pai go go lei lei go go barasita teteu la 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 paguru seilen teteu amusia loga teteu katinambu leleu teteu teteu amu golu teteu ta pelebu arata de ake bai kona gui lak pai pai go go lei lei go go barasita te teu la 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 pa guru seile oh te teu am si yalo ga te teu am si yalo te teu grisin nyau nyau grisin nyau nyau
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.